Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la más dura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos lo partimos.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, cuando pasan 7 minutos del punto horario de las 7 de la tarde, esto es campo atrás. Y hoy tendremos el gusto de juntar nuevamente, cara a cara, dos hermanos que lo son todo en el baloncesto navarro y español. Campo atrás tendrá el honor de recibir a los hermanos Urtasun. Álex, Chemi y Pope han arrancado un proyecto novedoso que combina baloncesto con otros deportes y que contará con más de 1.000 metros cuadrados destinados a la práctica de nuestro deporte. AIT Sport Center es el nombre de unas instalaciones donde los hermanos Urtasun ponen su experiencia al servicio del baloncesto. En unos minutos conoceremos este proyecto que promete ser muy interesante. No faltará el repaso al baloncesto ACB, Eurocup y Euroliga, donde empezamos una nueva jornada con el Real Madrid en liza. Barça, Valencia y Baskonia ya están velando armas para sus duelos de mañana. Este es el menú que os tenemos preparado para pasar un buen rato hablando de baloncesto durante la próxima hora. Esto es Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Cada semana tenemos, como siempre, un quinteto, un equipo de lujo, hoy un poquito mermado por las bajas, pero eso no significa que no vayamos a ganar, como siempre, el partido. Aquí en el juego interior, a mi derecha, pieza importante en tan solo dos jornadas que lleva con nosotros, tenemos a Juan Antonio Rodríguez, director de Mate Alaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar otra vez aquí.
Y si no pasa nada, creo que tenemos también en la línea exterior, o si no los tendremos, en breve tendremos a Adri y tendremos... Vale, Adri lo tenemos ya por aquí. Me comentan, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parece que tenemos unos pequeños problemas, ahora contaremos con él. Contaremos también con Jesús Álvarez, desde Badalona, y Pistol, el señor que se le caen los puntos de las manos. Hablaremos con él. Ya sabes, yo siempre digo, Juan, aunque el juego interior es importante, la zona exterior es donde están los cracks, los figuras, los que meten los puntos, ¿eh?
Tú fíjate cómo juegan la NBA. Cada vez menos juego interior, más tiro de 7, 8, 9, les da igual. Pasar a medio campo, tirar.
¿Dónde está aquel Luke Longley de la época? No sé si recuerdas a Luke Longley.
No existen. Yo creo que Lagarto
Longley.
A veces hay entrevistas que le hacen a Shaquille O'Neal de cuántos puntos metería ahora. Si quisiera sería 50, porque no habría quien lo parara.
Han tenido que evolucionar como Jokic, por ejemplo, ¿no?
Sí, han ido para afuera, porque al final se han dado cuenta que, bueno, que de tres vale más que de dos, y van tirando, y la posición de pivot, el center que se conoce como clásico, cada vez está más extinguida.
Bueno, pues mientras contactamos con los que tenemos en la zona exterior, a ver si conseguimos que se solucione el tema micro, el tema de las nuevas tecnologías, el tema del directo en general, vamos a empezar hablando, y creo que es de justicia, Juan, que antes de nada, de conocer todos los resultados, empecemos hablando de una gran noticia, como es la vuelta de Carlos Alocen, 21 meses después, y esperemos que ya sea la definitiva de la vuelta del Maño al Real Madrid, donde debutó con una victoria.
Sí, se dice pronto, 21 meses lesionado, tiene que ser mentalmente durísimo el poder estar tanto tiempo fuera de la pista, un chico tan joven, con un futuro prometedor, y llegando al Madrid después de ser dos veces mejor jugador joven de la Liga Endesa, y esa recuperación que ha sido eterna para él.
Hombre, es que se dice pronto, pero 21 meses, poca broma, estamos hablando de dos temporadas, y tiene lo que se suele decir el alta médica, pero no el alta competitiva. Probablemente tardemos un tiempo en volver a ver a Carlos. Al frente del Madrid, yo no sé si con Campazo, la vuelta a Campazo la ha podido perjudicar un poco, cortar la trayectoria, pero bueno, confiemos en que vuelva. Hizo tres rebotes, un punto y una asistencia. Bueno, algo es algo, ¿verdad?
Bueno, poco a poco. Al final yo creo que el sitio de Carlos Alocen, más que por Campazo, es por Sergio Rodríguez, que hablábamos antes, ¿no? Que parece eterno, pero llegará un día que las pilas acabarán y yo creo que es el relevo que tiene el Madrid pensado para el Chacho.
Uh-huh. Luego también otra cosa, otra efeméride muy, muy comentada en redes ha sido el Àlex Abrines con 4 triples. Se convirtió en el tercer máximo triplista de la historia del Barça. 408 triples. Parecen muchos, pero superior a Chicho Sibilio, que tiene 407. Epi, 627, probablemente lo tenga a tiro, pero ahí está el la rey. Ahí está la bomba. Con más de 1.100 triples, yo no sé si tú cómo lo ves. Que, no. Que llegues, es complicado, ¿no?
Es imposible. Y llegar a Epi también es complicado. Son 200 triples. Bueno, Àlex es joven aún. Si sigue en el Barça 4 añitos, puede hacerlo.
Puede llegar.
Pero lo de Navarro, cuando vi la cifra, dije, es que está años luz del resto. Y me alegro mucho por Abrines porque fue un chaval que se fue a NBA, volvió mentalmente, tuvo muchos problemas.
Sí.
Y se ha recuperado y está dando su mejor versión. Que al final el tirador de coco es muy importante.
Mucho. A ver si tenemos ya por aquí a Adri. Adri se ha acabado el calentamiento, se ha quitado los pantalones largos y ahora está vestido de corto. Adri, ¿estás por aquí?
Estoy por aquí hoy. Se me ve muy, muy como...
ahumado.
Como con nubes, sí. Como ahumado y no lo estoy, ¿eh? Que conste.
Bueno, lo importante es que se te escuche, se te escucha alto y claro, y eso es lo importante. Hemos comentado, Adri, la vuelta de Alocen 21 meses después. Creo que es la noticia de la jornada.
Al final, lo importante es que se me escuche y no se me vea. Eso siempre es importante. sí, desde luego, sigo pensando que le hace falta el punto este de cesión, una cesión a un equipo, esto imagino que para el año que viene, una cesión a un Zaragoza, por ejemplo, que ya ha estado. Pero ilusión nos hace porque al final es uno de esos grandes proyectos. Pensar con Juan Núñez y Alocen de bases una selección a máximo rendimiento como estaría, entonces muchas ganas de verlo progresar. El otro día jugó contra Andorra, que no es un rival fácil, cuidado. Minutos de calidad, veremos ahora en Euroliga si juega, esperemos que sí. Y nada, contentos por él, sin duda, y a ver cómo suple a Chacho, que Chacho, como decís, es inmortal, pero imagino que le quedan un par de años como mucho de buen baloncesto, así que bueno, Alocen debería ser un buen relevo, si, siempre y cuando se recupere de una lesión que siempre, aparte de la lesión, aparte es eso, una lesión pues tiene un proceso que es importante hacerlo poco a poco, porque al final, mentalmente, también tiene que estar con un miedo enorme cuando sale a la pista. Uh-huh. Eso estaremos todos de acuerdo.
Comentas que es inmortal, que es eterno, sí. Y si alguien es eterno en este programa, si alguien es eterno es
dilo.
Mr. 2010, aquí tenemos al señor que se le caen los puntos de la mano, francotirador de profesión, y no es otro que Pere Soler Pistol, el señor eterno, ¿cómo estás?
Sergio, ¿cómo estáis, equipo? Me hace mucha ilusión entrar después de Adri, buen pasador, has cumplido hoy, buena línea exterior, puntos, anotación y magia, ¿sabes?
Sí, señor, magia. Y eso que falta el consejero delegado del Saralátigo, que ahora en breve no sé si lo acabaremos teniendo, que es Jesús. Cuando estés por aquí, Jesús, si nos estás escuchando, pues tú mismo entras atropellándonos, no hay ningún problema, tienes permiso.
Exacto.
Y mientras él se conecta, Pistol, hemos comentado el tema de Alocen, hemos comentado el tema de los triples de Àlex Abrines. Tú eres también un gran triplista. Yo sé que tú, tu 75% en triples lo has tenido durante toda tu carrera, además fácil y sin despeinarse, como se suele decir.
No, es que tú dices las verdades. Yo era gran tirador de 6'25", eso también denota mi edad. Y cuando me hicieron el cambio a 6'75", bajé un poco mi porcentaje, era de 70% a 63,30.
Bueno.
Pero bueno, seguía afinando muy bien mi tiro lejano, ¿eh?
Bueno, y fue entonces cuando finalmente pues decidiste ya retirarte para no estropear esa estadística que ahí queda. Ahí queda. Sí. Y ojo, te voy a decir una cosa, porque no se contabilizan los triples de la Copa Cataluña. Si no, probablemente tú hubieses desbancado a Juan Carlos Navarro, pero de largo.
Hubo un All-Star que se hizo no sé qué año de Copa Cataluña y ahí estuve, pero tengo que decir que no gané. Ganó Félix López, gran jugador de 3x3, que estuvo más acertado. No diremos que era mejor tirador que yo, pero en ese día estuvo más acertado. Como ¿sí? Nota curiosa de concursos de 3x3, ahí de tiros de 3.
Pues también comentaros, para acabar las efemérides, esto más que una efeméride, yo creo que es una mala noticia para la ACB. Finalmente Okafor, lo que comentamos la temporada pasada, Juan, comentamos la semana pasada, se nos ha marchado a China, dejando a Zaragoza en un problema muy gordo.
Lo comentamos, sí, la verdad es que la baja de Okafor, no sé cuánto daño le puede hacer a Casademón, pero tiene pinta que mucho. Y aparte leía que él había hecho un esfuerzo económico importante Zaragoza para retenerlo, pero al final el jugador se va a China por mucho más dinero y ha sido imposible.
Bueno, pues lo han disfrutado, ¿no? En el Príncipe Felipe, pues han disfrutado lo que han podido a Okafor. Yo creo que ni el más optimista a principio de temporada pensaba que podía rendir de esta manera después de no sé cuánto tiempo sin jugar. Y bueno, mientras tanto disfrutaremos también de Jabari Parker. No lo está haciendo mal, aunque no fue de los más destacados en el partido contra Girona. 115 puntos, con un Brizuela y un Willy espectaculares, 20 puntos por fin. Y por parte del Girona, Adri, 17 puntos para Eric Vila, un canterano del Barça, por cierto. Y Sergi Martínez, 10 puntos, los dos más destacados.
Sí, al final el Barça cuando está modo rodillo te atropella y no puedes hacer nada. O sea, al final yo creo que Girona era consciente de que no pudo hacer nada, te dijo, bueno, perdemos el partido, no pasa nada y ya está. El Barça cuando está bien modo rodillo es un equipo letal. Yo, a mí, lo siento mucho por lo que me diga Pistol, en el pico el Barça es un equipo mejor, solo que el Madrid es un equipo constante, peleón, machacador, pero el Barça en los momentos de pico para mí es el mejor equipo en cuanto a calidad. Solo que el Madrid tiene lo que tiene, que tiene un poderío físico y una calidad que te atropella. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Y básicamente eso.
No, acaba, Adri, acaba.
No, es simplemente eso. Es una opinión mía que tengo de que el Barça en su pico es mejor equipo. Pero ya repito, el Madrid al final es un equipo constante, veterano y que sabe jugar mucho más que el Barça, sobre todo en partidos igualados.
Uh-huh. No sé si estás de acuerdo, Pistol.
Por ilusiones.
Bueno, a ver, yo a Adri lo respeto a 100% sus opiniones, él tendrá sus cosas para debatir esta como frase un poco arriesgada, porque creo que Madrid en su pico, por la calidad que tiene, está por encima para mí, de Barcelona. Pasa que además le hemos de sumar que Madrid sabe competir en los partidos clave que por ahora al Barça le cuesta.
Y que esa es la diferencia que les doy.
Sí, y entiendo que el Barça por plantilla, igual que este año y el año pasado, en su pico había hecho partidos de muchísimo más nivel que el Madrid, pero al final, haciendo un poco el global de todo un año, bueno, hay momentos de pico altos y bajos, y en esa constancia el Madrid para mí es superior a día de hoy. Igual que en su momento, cuando el Barça echaba el Pascual, el Madrid, que tenía un plantillón, en los momentos clave, pues no sabía competir y el Barça era un rodillo. Sí. Entonces, eso son épocas, y ahora estamos en la época de Madrid, sobre todo con la llegada del Facu. Por lo que decía Sergio, una cosa que me he olvidado, sí. El tema de Okafor, se abre la pregunta de, ¿sale a cuenta para un equipo tipo Zaragoza plantear una temporada con un jugador que ha salido bien como Okafor, pero que sabes que te puede dejar tirado, como los ha dejado ahora en Navidad, sabiendo que es imposible encontrar un jugador de su nivel y sus características, y además en la posición de center, que es de las más buscadas? Entonces yo no sé si para un equipo que supedite toda su temporada o su buen resultado a un jugador que sabes que tiene una cláusula que te puede dejar en cualquier momento, entonces es mejor asegurar con jugadores de un menor nivel táctico, técnico, pero que te aguanten todo el año, porque ahora no sabemos qué va a hacer Zaragoza. Es que se va a quedar, como ha dicho Juan, muy colgadito, sobre todo en las posiciones interiores. Y esto, no sé, es que al final un descenso a Lef, miramos cómo está Lef, Betis y Fuenlabrada, que están hundidos, que no es tan fácil. Si bajas, o Estudiantes en su momento, bajar, hostia, es una hecatombe muy grande. Entonces no sé si sale a cuenta traer un ex-NBA o alguien de mucho nivel que te deja colgado en diciembre y a ver con quién lo cambias, porque apostarlo todo con los de la casa es como mucha responsabilidad a la que los chavalitos te salven un poco, un error de dirección para mí.
Adri.
Por alusiones, primero, Pistol, has dicho lo mismo que yo con Barça y Madrid realmente, solo que lo has puesto más bonito, pero has dicho lo mismo, así que gracias. Me gusta que estemos igual. Y también por alusiones, el tema de Okafor, te puede salir bien. Me refiero, caso Borchardt, Granada, 2008, 2007.
Sí.
Borchardt era un ex NBA con un cartel, salió perfecto en Granada. Claro, un jugador que viene de NBA bien amoblado de cabeza y todo, te puede salir muy bien. El problema que decís es esto, que viene China con sus petromillones o como se llame el dinero de China y te come. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy bien que tenga cantera a Zaragoza, pero el juego interior que tiene Zaragoza, ¿cuál es? Watt, Hielo y Kravitz. Con ese juego interior te da para salvarte. Te va a dar para salvarte, pero vas a sufrir como un cerdo.
Yo los vi muy mal, sinceramente. Yo estuve en el partido contra Breogán, que fueron por delante tres cuartos, podemos decir, de encuentro prácticamente, y se acabó desfondando y acabó ganando Breogán. Así que, Juan, es muy difícil. Yo creo que después de esta baja, Zaragoza, junto con Palencia, ha comprado casi todos los boletos.
Yo creo que Zaragoza también pensaba empezar bien la temporada. Normalmente Zaragoza el año pasado empezó muy mal, tuvo que remontar, y creo que más que pensar a largo plazo, ha pensado, vamos a empezar bien la temporada, vamos a conseguir 5 o 6 victorias que nos dé esa tranquilidad de dejar un poco la zona de descenso muy lejos. Y si luego Cafor se nos va, pues ahora tienen un problema, tendrán que buscar. Y como dice Pera, es muy difícil un pívot de esa calidad que esté libre, que te venga a Zaragoza.
Claro, el problema es que no han conseguido ese colchón probablemente que ellos esperaban.
Claro.
No les ha salido.
Y yo aviso, cuidado en Zaragoza porque Breogán te ha ganado, te empata. Y Granada le metió un repaso a Obradoiro. O sea, ahora mismo están empatados a descenso con Breogán y Granada. O sea, no nos fiamos un pelo.
Bueno, veremos. A ver, quería preguntar, bueno, quería comentaros también, luego se lo preguntaremos a Chemi y a Alex. Bilbao, 43 puntos. 6 puntos en el último cuarto. ¿Le podemos llamar, Juan, ridículo?
Sí, creo que es la anotación más baja de su historia en Liga Endesa y la verdad es que es un marcador irrisorio. Sí que es verdad que ha habido cuartos en otros partidos que se han quedado pocos puntos de otros equipos, pero la segunda parte que hizo es que fueron 17 puntos o algo así, es que fueron 11-6.
Sí, correcto.
Es lamentable para un equipo conseguir esa anotación, también mérito de Unicaja, que los desenchufó completamente.
Y además, ojo también con Bilbao, que empezó, si recordáis la temporada, como un tiro. Y no sé cuántas derrotas seguidas, no sé si, Adri, tú que eres el hombre de los datos, ¿sabes las derrotas seguidas que lleva Bilbao? Porque son unas cuantas, ¿eh?
Me voy a arriesgar, pero creo que empezaron 4-1.
Sí, correcto.
6 seguidas, fácil. También voy a decir una barbaridad, pero el partido contra la Peña, el que pasó en el Olympic, todo lo que pasó en el Olympic, mentalmente te debe influir seguro. O sea, perder el partido de aquella manera, contra esa Peña, te debe influir muchísimo, creo yo. Y al final, no es que me digas tengo lesionados, es que diría que Bilbao no tiene ningún lesionado, diría. Uh-huh. Pero bueno, eso lo hablaremos después.
Sí, luego lo hablaremos. Ahora tenemos ya por aquí a Urtasun. No he visto bien si es Alex o es Chemi.
¿Los distingues?
Bueno, justo me estaba fijando y se le ha ido la cámara para arriba. Vamos a probar suerte. Chemi.
No.
Alex.
Alex. 50% hemos fallado.
Alex, ¿qué tal?
Igual te están mintiendo, cuidado.
O sea, Chemi no está por ahí, ¿no?
No, de momento no. Ahora, Alex, es que ¿sabes qué pasa? Que justo me estaba fijando en la cara y se te ha enfocado la cámara para arriba y siempre que hay dos opciones, siempre me equivoco.
Sale cruz.
Y siempre me dicen, mis amigos y mi mujer me dicen, pues oye, si piensas la A, no digas la A, pues te va a quedar, coño, di la B, pero es que nunca lo hago. Bueno, pues mientras viene Chemi, Alex, empezamos hablando contigo, si te parece, pues tenemos aquí unas cuantas preguntas.
Sí.
Y, bueno, la primera es... Es obligada. ¿Qué es AIT Sport Center concretamente?
Bueno, AIT Sport Center nace de. Es una instalación deportiva que nace digamos, de un problema que hay en Pamplona y creo que hay en muchas ciudades, que es la posibilidad de tener pistas a buenas horas para cualquier equipo, ¿no? Entonces nace un poco de ese problema que hay en Pamplona de poder obtener pues ese tipo de pistas para equipos adultos, digamos, ¿no? Porque al final en los horarios infantiles hay muchísima demanda. ¿Qué pasa? Que los equipos adultos no pueden tener su espacio, digamos, en horas buenas y se tienen que ir a horas muy, 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 muy lejanas, como las 9, 10 de la noche, 11 de la noche. Con lo cual nace un poco por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que también queríamos darle un enfoque por un lado, alquileres para equipos, pero por otro lado, formación individual, ¿no? Son dos naves contiguas, una que es un gimnasio de 250 metros y otra una superficie de unos 1.000 metros cuadrados. Que tiene una pista grande y otra, digamos, auxiliar en la que hacemos entrenamientos individuales, tenemos una máquina de tiro en la que la gente puede ir también a tirar cuando quiera sola, ¿no? Entonces es un poco un conjunto de cosas, ¿no? Una instalación deportiva que sirve tanto para equipos como para personas individuales.
Eso es lo que te iba a preguntar. Comentas para la siguiente pregunta, era que aquí iba dirigido este proyecto. Entiendo que a equipos que tengan dificultad de tener unas instalaciones en función de lo que necesitan, o para personas individuales también servirían? Yo soy de un equipo y quiero mejorar mis fundamentos, por ejemplo, yo podría ir allí y recibir, pues bueno, pues dada vuestra experiencia o el staff técnico que tengáis, unas clases, por así decirlo.
Por supuesto, mira, en el plano individual tenemos la posibilidad de que puedan hacerse socios de la instalación totalmente libre, que quiere decir que pueden utilizar el gimnasio y la pista auxiliar siempre que quieran, sin necesidad de entrenar con nosotros, digamos como un gimnasio al uso. Uh-huh. Y luego existen las tecnificaciones, que es donde ahí nosotros entrenamos, digamos, a la gente que quiere pues mejorar individualmente algún aspecto del juego o todos, ¿no? Tenemos gente que viene a mejorar el tiro concretamente, y otros vienen un poco más a igual hacer una técnica individual un poco más completa, que solo no que no solo el tiro, ¿no? Pero es un poco eso.
Y imagino que la idea no sale de hoy para mañana, ¿no? ¿Llevaríais tiempo pensándolo? ¿Los tres hermanos lo habéis hablado? ¿O de dónde surge esta idea?
Pues surge de conversaciones también con amigos, ¿no? Surge de conversación entre nosotros. Siempre en Pamplona, ya te digo, es muy común el hablar sobre todo el problema de los alquileres de pistas, ¿no? De encontrar una pista buena, en buenos horarios, y a raíz de eso empiezas a darle vueltas, joder, podíamos montar esto, podíamos montar lo otro, y un día, buscando, surge la oportunidad, ves una nave que encaja perfectamente en todo lo que habías pensado que podía ser, y te lanzas un poco, ¿no? Es un cúmulo de casualidades, porque también hay una parte en la que tienes que encontrar ese espacio, ¿no? Que sea idóneo.
¡Epa!
Ay, parece que se nos... Ahora.
Ahora me estaba llamando Chemi, mira.
Ahora sí, Ale, ahora te escuchamos.
Algo le pasará que podrá entrar, no sé qué le pasará, pero bueno. Y eso, entonces, primero viene por un pensamiento, ¿no? Y conversaciones a través de amigos de lo que quieres hacer, y luego pues aparece ese espacio en el que todo encaja y en el que te tiras un poco para adelante, ¿no? Siempre lo piensas como algo que puede ser, pero nunca te imaginas que igual puede... Uh-huh. Se puede materializar hasta que finalmente un día lo llevas a cabo pues por distintas casualidades, ¿no? Como te digo, porque todo encaja, ¿no?
Juan.
Hola, ¿qué tal, Alex? Soy Juan, director de Matalaro.
Buenas, ¿qué tal?
Te quería preguntar un poco, ¿qué función tenéis vosotros dentro de este espacio? ¿Sois entrenadores? ¿Sois los que dirigís el cotarro? ¿O también estáis el día a día con jugadores enseñándole lo que decía él, la experiencia?
Sí, hacemos absolutamente de todo.
Multiusos.
La verdad que estamos ahí multiusos totalmente, de inicio sí, porque al final creemos que tenemos que estar allí, primero para dar un buen servicio, segundo para encaminar un poco el proyecto y ver los pormenores de todo un poco y calibrar un poco pues el funcionamiento de la instalación por un lado y luego el funcionamiento de las tecnificaciones. Es un poco, pues por eso que queremos estar allí y bueno, hacemos desde el funcionamiento total hasta las tecnificaciones individuales de pues en grupos reducidos. Ahora vamos a meter también un preparado físico, eso sí que no lo vamos a hacer nosotros, que va a entrar sobre todo por las mañanas.
Uh-huh. Parece que se nos ha vuelto a cortar la conexión. Está bien esto de que sean los propios jugadores los que estén al pie del cañón. Yo creo que esto la gente lo agradece, Juan.
Bueno, al final son dos personas que, si ya de por sí en el baloncesto español son conocidos, en Pamplona tienen que ser casi mitos. Entonces, cuando vaya un jugador y vea que un profesional que ha estado, como veíamos antes, ¿no? 19 equipos, 17 equipos del máximo nivel, que esté ahí dando el callo, ayudándole, es como la Biblia. Lo que te digan va a ir. Si un entrenador te sirve, de ellos te sirve el triple.
Jugadores, Adri, Alex y Chemi, jugadores de equipo donde los haya, es decir, la intendencia al servicio del equipo. Esto sí que es los Ron Harper de los Chicago Bulls de los 80-90, los tenemos en los hermanos Urtasun,
Aparte, es una cosa que me sorprende, son perfiles muy similares y siendo gemelos hermanos. Yo creo que nunca se ha dado un caso, esto lo voy a preguntar a ellos, de gemelos hermanos que jueguen tan similar como ellos. O sea, es paradójico, ¿eh?
Sí,
porque pensamos en hermanos como los Hernán Gómez, como los Gasol, no juegan igual. Ellos dos son jugadores iguales, currantes, con buena mano, perfiles muy similares y muy buenos.
De hecho, en el campo, porque bueno, al final sabes cuál es cada uno por el equipo que juegan, pero lo que comentaba Juan, ¿sabes quién es? Bueno, cuesta distinguirlos, ¿eh?
Sí, es como decía Adri, es que al final son jugadores de perfil muy parecido, y lo que me gustaba de ellos es que, o sea, podían defender al mejor jugador, atacar tenían puntos, eran completísimos, muy completos.
Pistola, hablábamos de que eran jugadores que metían puntos, y si alguien en campo atrás sabe meter puntos, ese eres tú. Es decir, es tiene el récord de anotación de los componentes de campo atrás. Los perfiles pero que tienen...
Ellos se sacrificaban también en defensa, lo que ha dicho Juan, también eran capaces de asumir que a lo mejor no les tocaba ser anotadores y ser jugadores de equipo, complementos, defendiendo a los mejores escoltas o base escoltas de los de los equipos rivales. No, al final eran jugadores que yo creo que son necesarios para una plantilla llegue a tener buenos resultados, porque creo que sabían sacrificar su ego personal por el bien del equipo, ahora que es una cosa bastante buscada o que falta, ¿sabes? La gente mira un poco por sus números y no por el bien del equipo.
Exacto, sí, no. Y además, nunca les ha faltado equipo. Lo recordabas tú, Juan, creo que uno ha estado en 19 equipos y otro ha estado en 17, pero equipos ahí de renombre, Pamesa, Cajasol, Estudiantes... Sí.
Lo que parece un poco, para ellos, a lo mejor tener equipo así le va bien, pero es una pena que no, esa estabilidad, ¿no?, de jugadores que son necesarios en cada equipo, que sean tan rotativos, que hayan tenido contratos temporales de... Se lesiona a alguien, llamamos a un Urtasun, uno de los dos. Han tenido bastante contrato, que al final son jugadores que de principio a final de temporada te rinden.
No, por supuesto. Ahora sí, nuevamente...
Pregunta obligada a ellos cuando estén los dos, si vuelven, porque esto... A ver qué explican del por qué les ha pasado esto. Esta mala suerte de no tener como varios años seguidos en un equipo para demostrar sus capacidades deportivas.
¿Por qué pasa eso? Tiene su lado positivo también. Aquí nos gusta ser positivos y lo bueno es que siempre cuentan contigo.
Sí. A mí lo que me gustaría saber preguntarles es a nivel familiar cómo se lleva eso, porque al final es la maleta siempre está hecha. O sea, la estabilidad que tienen. Yo he rebasado un poco la carrera, lo más que han estado, si no me equivoco, me corrijan ellos, son 2 años en un equipo. Al final, a nivel familiar, de infraestructura, sí que se está en España, que al final las distancias son cortas, pero es una inestabilidad que, no te digo que estés, seas un one club man, porque hoy en día es imposible, pero 3-4 años un equipo.
Sí, o les costaba echar raíces, que eso nos lo dirán ellos, o no sé por qué hacer cupo, también es como un juguete goloso, porque al final de cupo se necesitan muchos, pero claro, al final... Es lo que dice Juan, no sé, lo más cómodo es estar 2-3 años en un sitio si ves que estás valorado y respetado como ellos estaban, pero parecían como monedas de cambio sin saber por qué la razón, porque, no sé, tanto 17 equipos es extraño. Pero bueno, veremos si los tenemos otra vez conectados el por qué.
Sí, a mí el tema del cupo al final, entre comillas, me molesta, porque a veces fichan jugadores de cupo porque son nacionales para tenerlos de relleno, cuando son jugadores súper válidos, que pueden hacer mucho más que otro jugador foráneo, que bueno, tiene más renombre porque viene de no sé dónde.
Si recordáis, tú, Juan, todavía no estabas, hablamos con Antonio Gómez, el que fue mítico entrenador del Granada, que ha formado Granada más baloncesto, y precisamente montó algo muy parecido, pero él sí que montó un club de femenino y de masculino, distintas categorías, iban escalando, y creo, Adri, si recuerdas, estuvo a punto de subir a la Challenge, ¿no?, con el femenino.
Sí. Sí, correcto. O sea, con el femenino llegaron a finales y no subieron. Es el equipo a más nivel que tienen. ¿Cómo se llama? Fundación Granada. No, más uno, ¿no? El más uno Granada.
Sí, correcto.
Que yo no soy de allí, entonces no lo puedo. Eso Rafa lo sabría mejor que yo. Pero sí. Y esto, no sé si aquí en Badalona también Ricky fundó una especie de espacio que se llama Next MVP.
Correcto.
Que no sería lo que hicieron ellos, que es un espacio mucho más grande y donde están ellos allí, pero sería algo similar. Es un espacio donde tú puedes hacer planificaciones, tirar solo. Y bueno, pues más o menos sería eso, ¿eh? Obviamente no con los Urtasun, que son gente que está allí implicada y todo, porque Ricky al final es una persona que viaja más por NBA, por vida, por todo, pero bueno, sería algo similar realmente.
No, me refería que a lo mejor ha ido pillando ideas de ciudades deportivas, de lo que creó Ricky Rubio, que es de técnica individual pura y dura, donde él entrenó con Raúl López antes del Mundial,
sí.
Y que se puede alquilar para hacer tiro uno contra uno. Entonces era un poco la pregunta que yo tenía de si han ido pillando ideas de todo su bagaje profesional para crear a su manera en Pamplona este centro de para equipos, tecnificación o lo que sea, que al final, y estando ellos tres, pues qué mejor que estar ellos metidos en el barro las 8 horas o 12 horas que estén trabajando con equipos, niños o lo que sea. Uh-huh. Era eso, pero a ver si lo podemos conectar y que nos cuente con su propia voz de su centro deportivo. Alex, soy Pistol. No, referente a lo que tú explicabas, que se ha cortado un poco con vuestro bagaje profesional, el centro deportivo que estáis creando, donde vosotros estáis metidos como entrenadores o gestionando, ¿habéis tomado ejemplos de ciudades deportivas donde tú habéis jugado aquello que montó Ricky Rubio en Badalona con técnicas individuales de tiro, la alquería de Valencia, y habéis hecho un poco vuestro formato?
Sí, por supuesto, sí. Hemos...
antes de, bueno, cuando ya teníamos un poco la operación de la nave avanzada, estuvimos visitando distintas academias por toda España, ¿no? Y estuvimos visitando en Tarragona, en Girona, estuvimos visitando una en Zaragoza, ¿no? Y más o menos lo que determina un poco lo que hemos hecho es un poco el espacio que tenemos, ¿no? Porque no todas las que visitamos tenían el mismo espacio, ¿no? Unas tenían media pista, otras no tenían gimnasio. Lo nuestro es algo que encaja, que puedes tomar un poco referencia de otros lados, pero al final tienes que tener un poco identificarte un poco con el espacio que tú tienes para poder desarrollar las actividades que puedan encajar allí, ¿no? Pero sí, sí que tomamos un poco apuntes. Sí, eso es, eso es.
Yo lo que se nos ha cortado también, te quería comentar, Alex, ¿cuál es el objetivo a largo plazo de Light Sports Center? No sé si solamente es la formación de jugadores o tener algún equipo que vaya escalando, quizás más a largo plazo, dentro del baloncesto profesional, empezando, lógicamente, en categorías inferiores, ya que, si no me equivoco, en Pamplona el único equipo referente es el Clavijo, de hace muchos años, en Leporo. Sí. Y no sé si, oye, aprovechando vuestra experiencia y vuestro nivel de baloncesto...
Bueno, el Clavijo es de Logroño. El Clavijo es de Logroño. Estaba el Básquet Navarra hasta el año pasado y correcto, desapareció. Y ahora nos hemos quedado un poco huérfanos de equipos, porque el equipo de mayor categoría es en Primera Nacional. Hay dos equipos en Primera Nacional. Y bueno, a ver, no es nuestra idea. Nuestra idea es dar un poco servicio a todo el mundo sin involucrarnos ni ser un club al uso, ¿no? Pero bueno, a priori y en nuestro pensamiento inicial no está el crear un club que tenga categorías inferiores y demás. No es una cosa que descartamos 100%, pero en unos primeros momentos no está en nuestra cabeza hacerlo.
No sé si ahora sí, creo que tenemos a Chemi. Chemi, ¿nos escuchas?
Hola.
Ahora sí. Chemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Así yo me llevo intentando entrar.
Ha costado un poquito, pero ahora sí. Ahora ya tenemos aquí a los hermanos. Oye, no sé si jugabais un partido. Nosotros aquí en Campo Atrás hacemos mucho lo símil de jugar partidos, ¿no? Juego interior, juego exterior. Creo que el último partido que os enfrentasteis, ¿puede ser que fuese en el 22 en un Movistar Estudiantes Girona o no? Chemi.
No, el último fue el último de la temporada pasada en Ourense.
Ah, en Ourense.
Sí, Ourense y Lleida, sí. Él jugaba en Ourense y yo estaba en Lleida, sí.
Es verdad, acabaste la temporada en Ourense.
Eso es. El que hablas es el penúltimo. Ese fue el penúltimo. El que nos jugamos el ascenso fue el penúltimo.
Correcto.
Mítico partido, sí, ¿no? Sí. Pau Gasol, Nacho Martín, jugándose la plaza por el ascenso.
Bueno, comentábamos, Chemi, un poquito así acerca del club que habéis montado y de, bueno, las expectativas que tenéis de futuro. ¿Cuál es la función de los hermanos allí? No sé si solamente, aparte de estar en el barro, como ha comentado Pistol, pues un poco también la visión, hablar con la gente. No sé si notáis o percibís el hecho de haber sido deportistas de élite de baloncesto, pues que la gente presta un poquito más de atención. Esto no lo decía Carlos Cabezas cuando entró en Málaga hace un par de temporadas, de que tener cerca a Carlos Cabezas, pues el jugador, como que tiene otra sensación. Chemi, no sé si notáis esto.
Está claro, ¿no? Y por desgracia, en Pamplona, pues como ha contado Alex, yo creo que seremos, no sé si la peor comunidad en cuanto a nivel ahora mismo de baloncesto mínimamente masculino, ¿no? O sea, quiero decir que falta un poco de referente, de referentes y de un equipo referencia en lo que es la élite. Y bueno, nosotros yo creo que lo que intentamos, o estamos intentando, es intentar a todo el que en nuestra experiencia en el mundo profesional de baloncesto a lo largo de tantos años, ¿no? Para nosotros el baloncesto siempre ha sido nuestra pasión, ha sido nuestra forma de vida y sigue siendo nuestra forma de vida. Y bueno, al final muchas de las cosas que ahora sabemos, igual con 20 años no las sabíamos, entonces nuestra idea es aportar ese granito de arena en la parte un poco de momento y sobre todo pues más individual, ¿no? al jugador que esté interesado pues, en tomárselo un poquito más en serio, ¿no? el baloncesto.
Y por ejemplo, Alex, si alguien está interesado, sí, y quiere apuntarse, pasarse o un club, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Tiene que ir directamente y ahora nos dirás dónde? ¿Os contacta de alguna manera? ¿Cómo funciona esto?
Sí, bueno, tenemos un mail y una página web y un número de teléfono en el que puedes contactarnos, Instagram, un perfil de Instagram en el que nos puedes contactar en cualquier momento para preguntar por las distintas actividades o distintos productos que tenemos ya en funcionamiento y otros que van a venir, ¿no? Tenemos desde tecnificaciones, tenemos socios, tenemos también, ya te digo, un preparador físico que va a entrar ya la semana que viene a entrenar con nosotros. Estamos haciendo un primer campus de Navidad para chavales de 8 a 18 años, ¿no? Es un poco, aparte del alquiler de la pista para equipos, pues es un poco las actividades que estamos teniendo y que cualquiera en ese mail, ese número de teléfono y la página web y el perfil de Instagram puede preguntar, ¿no?
Recuérdanos la web.
La web es aitsport.com.
Pues ya sabéis, todo lo que nos estéis escuchando y queráis interesaros por el tema, pues podéis entrar en esa web. Adri, ¿nos quieres cambiar de tema?
Bueno, es cambio de tema. Me gusta mucho el tema y os felicito por el proyecto, pero os quiero preguntar, porque en vuestra carrera, que es muy dilatada y muy extensa con muchos equipos, tenéis dos, cada uno una temporada diferente, fuera del territorio español, en este caso en Francia y en México. La pregunta es, ¿cómo llegáis ahí y cómo fue vuestra experiencia después en territorio extranjero?
Venga, ¿quién se anima?
Pues, yo en mi caso, la verdad es que siempre tenía en la cabeza el poder vivir la experiencia de jugar en otra liga. Alex había estado anteriormente en la francesa y siempre me había dado muy buenas referencias, ¿no? Fue el segundo año, digamos, después de la pandemia, el que estaba todavía desconfinando y todavía no había 100% de las gradas. Pues acabé una temporada en Alicante y la verdad es que fue un año duro a nivel personal, el año de Alicante, y bueno, en mi cabeza estaba un poco pues el no empezar la temporada, ¿no? No estaba pues bueno, seguro de poder estar 9-10 meses a tope, pues no empezar la temporada, ¿no? Y bueno, y en este final de verano me apareció esta oportunidad de ir a México, que era una liga muy, muy corta. En mi cabeza estaba pues hacer la pretemporada con un equipo, digamos, para mantenerme en forma y poder entrar en el mercado pues más adelante. Pero bueno, en México pues se dan las condiciones un poco de ser una competición corta que estaba un poco pues eso, al poder compatibilizarlo con el tema familiar, ¿no? Que en Alicante, desgraciadamente, por no poder viajar y tener muchas restricciones, pues no se pudo dar. Y bueno, y así fue. Y la verdad es que fue una experiencia espectacular. Conocí otra liga, una liga muy divertida, muy bien montada. Y otro tipo de baloncesto. Hice pues muy buenos contactos, compañeros, amigos, y la verdad es que mi experiencia fue muy, muy positiva.
Alex, y la tuya, tú te quedaste un poquito más cerca.
Sí, a ver, yo la temporada anterior o dos temporadas antes había jugado en Sevilla y habíamos jugado Eurocup, y justo había jugado contra Nancy, ¿no? contra el equipo de Nancy, que luego fiché. El entrenador era el mismo que estaba en aquella época, se acordaba de mí. Y la verdad que fue algo bastante fácil. Y también tenía, después de muchos años aquí en España, también me apetecía salir y probar, bueno, ver otro baloncesto, estar en otro país y vivir un poco esa experiencia, ¿no? Y para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Fue una experiencia súper enriquecedora a todos los niveles. Es verdad que el equipo descendió. Fue un equipo, o sea, fue una temporada que deportivamente, a nivel de grupo, pues descendimos, y es verdad que pues perder tantos partidos no es fácil, pero a todos los demás niveles fue una experiencia espectacular. La ciudad en la que estuve, que era Nancy, era una gran ciudad, me encantó, aprendí bueno, un idioma diferente, vi un baloncesto también diferente,
una liga muy organizada también, una liga que cuida mucho a los sponsores, que tiene un espectáculo alrededor no solo del partido, sino alrededor del evento del partido espectacular, ¿no? Y para mí fue una experiencia súper enriquecedora y que ojalá hubiera podido estar más años, pero al final no pude volver a jugar en Francia, pero me hubiera encantado, ¿no?
Pistol.
Sí, referencia a lo que dice Adri, los dos tenéis una dilatada carrera con muchísimos equipos, y referente a esto, dos preguntitas. ¿Por qué tantos cambios? O sea, ¿por qué habéis estado en equipos una temporada y cambiar a otro equipo? ¿Y no habéis estado como más tiempo para echar raíces o hacer un proyecto más largo? Y la segunda, con tantos equipos que habéis jugado, ¿por qué nunca habéis jugado juntos, no habéis coincidido? ¿Lo habíais hablado o no surgió o queríais ir cada uno por su lado y comentar experiencias diferentes?
Chemi.
No, pues en mi caso, la verdad es que volví a empezar la carrera, como te digo, con la experiencia que ahora tengo, ¿no? Y no cuando tenía 18 años cuando empecé. Sobre todo en esa primera etapa, pues hubiera buscado un poquito más de estabilidad, ¿no? Los dos, digamos, empezamos en dos equipos muy potentes en esa época, mejores y con proyectos económicos muy grandes, ¿no? Y tanto en Pamesa Valencia como en Unicaja de Málaga, pero bueno, Pamesa Valencia, creo que estaba Tomás, el Roberto, le tocó a Alex vivir. Y yo, los años en los que allí se ganó Copa del Rey en Málaga, Liga, bueno, por los años en los que yo estuve allí, ¿no? Y yo tuve 4 años contrato allí y los 4 años, pues estuve cedido en distintos equipos de tanto del Éboro como de ACB, porque lo que había el equipo, digamos, de formación era Liga EVA, que era pues una liga pues menos competitiva, ¿no? Y bueno, y es verdad que en ese inicio de temporada sí que había pues intentado pues tener un sitio bueno más exacto. Y luego la verdad es que pues por unas circunstancias u otras, es verdad que el mayor que han sido 2 años. En unos equipos, por ejemplo, en Alicante, pues por progresar, pues cuando llegué a Sevilla, mi idea al acabar el contrato de Minas era seguir y pero bueno, tuvieron, bueno, se quitó un poco el sponsor que tenía en ese momento, de falló y tuve una oferta muy buena de Euroliga y volví a intentar crecer con el pensamiento de pues, jugar la Euroliga, que es la mejor liga por club en Europa. Y bueno, y a partir de ahí, pues, de distintas circunstancias, ¿no? Sí que es verdad que los sitios en los que a mí me hubiera gustado pues estar más tiempo, por unas cosas u otras no fue posible, ¿no? Pero bueno, sí que sobre todo en esa primera etapa de un jugador, yo creo que considero importante pues más estabilidad, ¿no?
Alex.
Sí, a mí me costó mucho jugar bien en ACB, de verdad, ¿no? Y eso te hace pues un poco, es complicado, ¿no? Cuando firmas contratos de un año, al final el jugador quiere crecer y el club quiere mantener al jugador lo más barato posible, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Si tú juegas bien, quieres crecer y quieres más dinero o bien irte a otro equipo. Si juegas mal, desde luego no te van a renovar. Entonces es un equilibrio un poco complicado, ¿no? Porque tienes que jugar para seguir en un sitio quizá del perfil de los equipos en los que yo he jugado, tienes que jugar un poco mediano, porque si realmente juegas muy bien, el club tiene que estar o tiene que querer apostar por ti y ofrecerte un contrato, un buen contrato al nivel que has jugado y darte una estabilidad. Y no muchos equipos del perfil de los que yo he jugado los últimos años, sobre todo los últimos 10 años o 8 años, pues son capaces de poder darte 2-3 años de contrato y apostar por ti, ¿no? Porque prefieren apostar quizá por otro perfil de jugador, un jugador igual, otro perfil. Entonces es complicado encontrar ese equilibrio en el que tú encuentras un sitio que te ofrecen una estabilidad a un precio que tú consideras oportuno, y si desde luego no juegas bien, pues ya sabes que tienes que buscarte la vida en otro lado, ¿no? Entonces ese equilibrio es complicado, ¿no? Y yo, por un lado, es verdad que hemos jugado muchos equipos, por un lado veo las partes negativas de eso, ¿no? Pero también a día de hoy me siento y digo, joder, al final he estado en muchísimos sitios. Lo que pienso que igual han sido problemas, lo veo más como virtudes, ¿no? Porque al final he conocido a millones de entrenadores, ¿no? Y ahora mismo pues es súper enriquecedor, ¿no? Haber podido conocer la manera de entrenar de muchísimos entrenadores, haber estado en muchos clubs, haber conocido muchas ciudades, mucha gente, ¿no? Entonces, tú mismo ahora, yo tengo un bagaje o tenemos un bagaje de haber estado y haber tenido una formación súper extensa, ¿no? Que para ahora habernos retirado y para poder tomar decisiones en el siguiente paso, para crear IT Sport Center, por ejemplo, pues creo que es súper enriquecedor el haber podido estar en tantos sitios, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, Alex, Chemi. Queremos daros las gracias sobre todo por haber participado y tenemos que repetir, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero.
Exacto.
Sí, ya sentimos un poco la conexión, así un poco desastre. Bueno,
no pasa nada, Son.
Gracias por la oportunidad y ya seguro que otra vez haremos mejor.
No, hombre, lo habéis hecho perfecto. Habéis sido los MVP del seguro, partido. Sí, repetiremos seguro porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero y además el proyecto entiendo que irá avanzando. Nos podréis explicar cosas nuevas. Nosotros tenemos alguna preguntilla por ahí guardada que os la haremos en otra entrevista. Así que si os parece, Chemi, Alex, nos vemos otro día. Así que agradeceros mucho que hayáis pasado por los micrófonos de Campo Atrás de Radio Rubí.
Genial, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Pues muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Alex y con Chemi. Juan, estas son las cosas del directo. Cosas
sí, es una pena, porque al final es lo que decías, el proyecto atrae y hay muchas preguntas se han quedado colgaditas.
Sí, hoy, bueno, hemos sudado la camiseta, una vez más, MVP el de siempre, es Pistol, ha metido todos los puntos. Pistol, lo has dado todo hoy, te vas exhausto a casa.
No, lo doy todo por este equipo, pero de MVP nada, MVP conjunto al equipo.
Sí, señor, ahí está. Sí, es que, ¿cómo ha cuajado el espíritu? Pistol, la semana que viene nos vemos y vamos hablando.
Sí, esto está claro, ¿eh?
Muy bien. Adri, un placer, una semana más.
Yo soy el John Paxson de Pistol.
Pero parte, esta frase. Pieza imprescindible. Y Juan.
O Steve Kerr, ¿eh? O Steve Kerr, la bola para Adri, que la mete. Está preparado siempre para el último tiro.
Muy bien. Y Juan, la semana que viene nos vemos.
Seguimos en ello.
Gracias también a Alex Baños, que ha hecho posible que esto haya funcionado muy bien. Y a todos vosotros, os emplazamos hasta la semana que viene. Será el próximo jueves de 7 a 8, aquí en Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Que tengáis buena semana. My family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, that boy got bars. Okay.